Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Este es el programa en el que los invitados comparten su pasión por la transformación digital, por los datos, por la tecnología en su conjunto. Hoy tenemos un invitado de lujo, bueno, prácticamente como en cada programa. Pero hoy seguro que lo vamos a disfrutar del minuto uno al minuto último con Juan Santes Mases, CEO de The Wise Seeker. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a nuestro programa.
Buenos días, muchas gracias.
Como ves, estás muy bien acompañado por Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Muy bien. Muchas gracias.
Y con Esther Morales, socia de PiperLab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Quizás podrías introducirnos, Juan, sobre tu empresa. ¿Qué es The Wise Seeker? ¿Cómo surge? ¿Qué necesidad estáis atendiendo en el mercado?
Pues surge por la necesidad de identificar el verdadero talento, una misión de tratar de repartir justicia, es decir, en el momento de poder encontrar aquel que tiene de verdadero talento y no sabe exponerlo, ¿no? No sabe compartirlo, ¿no?
Qué enigmático, ¿eh?
Si efectivamente.
nos lo planteas de una forma muy enigmática y muy interesante. Vamos a entrar en conversación, en clave tecnológica. Esther, ¿por dónde empezamos?
Sí, cuéntanos, Juan, ¿qué hay detrás de Wise Seeker? ¿Qué tecnología estáis usando?
Bueno, primero, el objetivo, como decía, es identificar de verdad el talento, ¿no? Para esto lo que hacemos es interactuar con las personas, ¿no? Tratando que se autodescubran en la esencia de, bueno, veo aquí algunas imágenes, ¿no? Del ambos hemisferios del cerebro, y dices, bueno, pues la parte creativa y la parte racional, ¿no? Tratar de identificar unos y otros y esto tratarlo de hacer de forma objetiva para el propio individuo, es decir, que nos podamos autoconocer. Esa es la base, ¿no? La base es interactuar con las personas para que nos conozcamos, ¿no? Nos conozcamos a nosotros mismos. Una vez que nos conocemos a nosotros mismos, podemos exponernos, ¿no? Ahí es donde empieza a entrar el dato, ¿no? Es decir, si nosotros somos capaces de identificar tanto soft como hard skills, la que se definen un poco en términos anglosajones, es decir, los conocimientos, que sería el hard, y el arquetipo, las competencias, las habilidades, las aptitudes. Si esto somos capaces de definirlo, cuantificarlo de alguna manera lo más sencilla posible, pues vamos a saber extraer un dato alrededor del talento, ¿no? Ese es el objetivo principal. No el currículum, no la exposición que podemos hacer en redes sociales, sino un dato objetivo que nos sirve primero de todo a nosotros mismos para saber cómo somos, ¿no? Y cómo nos percibe la sociedad, el entorno profesional, que es nuestro objetivo, el entorno profesional, con un dato real y cuantificable, ¿no? Que es realmente difícil, ¿no? Porque luego a todo esto hay que rodearle la subjetividad. Con ese dato es con el que somos capaces de ayudarnos a nosotros mismos y ponernos en el mercado, ¿no? En el mercado, en lo que nos están pidiendo las grandes compañías o las pequeñas, y a partir de ahí relacionar, ¿no? Ese dato que es lo que se quiere con lo que tengo, ¿no?
Por comprenderlo mejor, nos cuentas el qué y el cómo. ¿Cómo obtenéis esos datos de las personas? ¿Mediante test?
Lo que hacemos es preguntar, ¿no? La palabra test no nos gusta, ¿no? Lo que hacemos es, hablamos de interactuar. Interactuar significa, bueno, pues ponerte en situaciones, ponerte en alrededor de sensaciones, es decir, bueno, pues, ¿qué harías en esta situación? ¿Cómo te comportarías en esta otra? ¿Qué piensas de esto? Etcétera. De manera que, bueno, pues todo ese mundo soft que a veces, bueno, desconocemos, ¿no? Que nosotros intuimos y que mezclamos la objetividad con la subjetividad en nuestro día a día, pues tratamos de objetivizarlo, ¿no? De esto hay muchas teorías, ¿no? Es decir, si te basas en un arquetipo, pues utilizando el disco, utilizando el Big Five, pues puedes llevar a un arquetipo con una exactitud más o menos del 80%, bueno, que tiene cierta validez, pero te va orientando, ¿no? Luego puedes hablar de las competencias, que es lo mismo, ¿no? Vas diciendo, oye, ¿cómo te comportas en trabajo en equipo? ¿O qué piensas de la innovación? ¿O cómo eres de perseverante? Y ahí vas mezclando con pruebas psicotécnicas sencillas, juegos, etcétera, ¿no? Todo eso no es una prueba. Es un conjunto de situaciones en la que te vas exponiendo. Nosotros lo hacemos todo de forma digital. Tradicionalmente se ha hecho en forma presencial, en forma de entrevistas, en forma de test escritos, etcétera. Pues todo eso, con una combinación heterogénea de pruebas, pues somos capaces de ir identificando todo eso, pero para uno mismo, ¿no? Y luego completamos con pruebas de conocimiento también, pero conocimiento conceptual, ni conocimiento teórico de la universidad, ni conocimiento de certificaciones sobre unos productos u otros, ¿no? Todo eso nos lleva a una combinación de datos que te hace objetivizar sobre ti mismo. Oye, pues soy perseverante, o soy emprendedor, o soy paciente, todo esto. Y bueno, pues efectivamente, o me falta inteligencia emocional y por eso me enfado cada dos por tres, ¿no?
Interesante, Enrique.
Sí, Juan, en The Way Seeker, ¿cómo os consideráis? ¿Una empresa tecnológica o una empresa de recursos humanos?
Pues mira, somos ahora HR Tech, ¿no? Que es un poco lo que se denomina, ¿no? Las empresas tecnológicas enfocadas a los recursos humanos, ¿no? Realmente somos una empresa que desarrolla, pues, alrededor de la digitalización, igual que vosotros liderasteis y lideráis, ¿no? Toda la transformación en el mundo comercial, el mundo del marketing, etcétera, con el CRM por excelencia. Bueno, pues nosotros lo que tratamos es de engancharnos aportando inteligencia al mundo de la digitalización de los recursos humanos, que ahora mismo está revolucionado por lo que se llaman los HCM, los Human Capital Management, y los ATS, Applicant Tracking System, ¿no? Que son entornos digitales que lo que te hacen es reconocer y gestionar todo el flujo de relación entre que una persona es antes de ser empleado hasta que deja de ser empleado en una organización, ¿no? Entonces, somos una empresa tecnológica, es decir, desarrollamos plataforma para ayudar en el entorno del talento, ¿no?
Esther.
¿Y qué aportáis, Juan, como diferencia a otras empresas de recruitment que cada vez más utilizan la IA para afinar más, ¿no?, y para optimizar los recursos?
Pues algo muy importante, porque la IA, pues se está utilizando el término, la tecnología incluso, ¿no?, pero el término, pues de una manera un poco banal, ¿no? Es decir, la IA, es decir, la inteligencia artificial, las redes neuronales, pues hoy, desde finales de los 80, la estamos utilizando en muchos entornos tecnológicos, ¿no? No es algo en absoluto nuevo, ¿no? El machine learning, bueno, pues nos permite, pues, entrenar y aprender, etcétera, del comportamiento de los datos, de las respuestas, etcétera, ¿no? Lo más importante del uso de la IA está en cuáles son las fuentes. La gran diferencia nuestra es que las únicas fuentes que utilizamos son las fuentes que el propio usuario identifica como válidas, es decir, sus propias respuestas, no una exposición que pueda haber de alguien o de un tercero en la red. Entonces, hay mucha IA en el mercado haciendo o extrayendo datos o tomando decisiones o aportando conclusiones en base a inferencia, que se llama, ¿no? La inferencia es coger datos de otros, ¿no? Es decir, que están publicados o que extraes de otros, ¿no? Nosotros creemos en obtener la ayuda y nunca la decisión, la ayuda en base a datos que conocemos, ¿no? En base a datos que el propio usuario está reconociendo como suyos y que comparte, ¿no? Ahí está un poco el secreto de esto, es decir, utilizar datos objetivos, ni datos subjetivos, ni datos, bueno, que no sabes cuál es la verdad de ese dato, ¿no?
Enrique.
Sí, y Juan, ¿cuántos usuarios tenéis en vuestra plataforma?
Pues tenemos más de 150.000. Hemos nacido hace poquito, ¿no? Es decir, como quien dijéramos, somos todavía muy jóvenes. Nacimos en el año 2018 y estamos creciendo enormemente, ¿no? Ahora, bueno, pues están incorporándose más de 5.000 usuarios cada semana y todavía, pues, entre comillas, no nos hemos dado a conocer en el mercado, ¿no?
Cuando hablas de usuarios, ¿incluyes quienes están en el lado de las empresas buscando talento y de los que están buscando empresa para hacer matching, ¿no?
Exacto. Exactamente, sí. Eso es, al final, bueno, aquí el objetivo principal es ayudar al usuario, ayudar al profesional cuando no sabe qué carrera escoger, es decir, cuando está empezando y dice, bueno, ¿y qué estudio, no? Es decir, yo soy de ciencias o soy de letras, estudio una ingeniería o estudio filosofía, ¿no? Y de hasta cuando tenemos un planteamiento de jubilación activa, es decir, bueno, pues todos sabemos que, ¿no?, a partir de los 50 años hay enorme cantidad de desvinculaciones, que lo llaman ahora así un poco más polite, ¿no?, las compañías, pero al final parece, oye, es que ya no te quiero, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que ya no vales en el mercado? No es cierto. Es decir, en el mercado vales enormemente todavía. Es decir, vales mucho más que antes, ¿no? Ahí lo que tratamos de decir, oye, ¿qué activo tienes? Es decir, ¿cuál es tu talento? Dice, ¿y qué es lo que está pidiendo el mercado? ¿Podría ser consejero? ¿Podría ser un asesor independiente que te pueda contratar una, dos, tres N compañías, startups, etcétera? Pues esos skills que has acumulado durante toda tu vida y esa experiencia es útil en el mercado. ¿Por qué no la expones? ¿Por qué no la compartes, no? Pues hace falta hacer ese matching también, ¿no? ¿Y qué es lo que está pidiendo el mercado y qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que puedes compartir, no? Y nosotros, pues, nos regimos por, oye, acompañar. Y lo más importante para nosotros es que la persona pueda encontrar ese hueco donde ese talento es requerido. Todo el mundo tenemos talento en algo, ¿no?
Encontrar su sitio, ¿no?
Exacto.
Esther.
Sí, Juan, uno de los valores que tiene la IA, ¿no?, y el Big Data es juntar diferentes fuentes de datos que antes era casi imposible, pero ahora son incluso fuentes de datos diversas. ¿Vosotros de qué fuentes de datos os nutrís?
Como he dicho, nosotros los datos son los que comparte con nosotros el usuario.
No lo, aunque haya datos fuera, ¿no los incluís, por ejemplo?
No, el currículum.
Presencia en redes sociales, ese tipo de información.
No,
otros
no,
datos.
No. Es decir, esa inferencia de datos de externa, que es un dato muy subjetivo, muy autodeclarado, y bueno, pues es lo que uno quiere que perciban o no, o lo que otros perciben de uno mismo. Ese no es el dato que te vale a ti. A ti el que te vale es el que tú, el tuyo mismo, ¿no? Y ese lo compartirás o querrás compartirlo o no, ¿no? Pero ese es el que realmente te aporta valor, ¿no? Y con ese te enriqueces a ti mismo, es decir, ese self-awareness, ese autoconocimiento, para decir, oye, esto es como yo realmente soy yo, y qué es lo que quiere el mercado. Pues la gente quiere, pues, una persona para este tipo de trabajo, pues, con gusto por el detalle, ¿no? Que quiera, que tenga conocimientos en tratamiento de datos y que se va a trabajar en equipo. Bueno, pues, y con baja tolerancia a la frustración, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas, pues, son los que tienes que saber tú cómo estás. ¿Para qué? Porque si en alguno de eso tienes un gap, pues que te busques cómo mejorarlo. Y eso es lo que queremos, acompañar en ese itinerario de mejora y de desarrollo de la persona. Con lo cual, esos datos que puedes encontrar de ahí, que no tienes la certeza de que es un dato correcto, no te aportan a ti como individuo, ¿no? Y esto lo hacemos igual para las compañías. Dentro de la compañía lo que hacemos es el talent mapping. Es decir, ese autoconocimiento también lo necesita la empresa, porque la empresa necesita esas capacidades, esas habilidades para desarrollar, ¿no? Y una compañía, cuando tiene mal talento, tiene malos resultados. Es decir, y lo primero que tiene que ver es que cuando algo le va mal es porque tiene un fallo alrededor del talento, ¿no? Ahí esos datos sí que los complementamos con los datos que tiene la propia compañía. Es decir, la compañía tratada como un individuo también, ¿no? Cuando mezclas performance y talento, es cuando tienes el mejor resultado, ¿no? Es decir, las mejores compañías, las compañías que mejor reaccionaron en la pandemia fueron las que mezclaban la preocupación por los skills, el talento de sus profesionales, con el performance que tenían dentro de la compañía.
No me resisto a preguntarte, Juan, ¿qué filtros tecnológicos utilizáis para garantizar la confiabilidad en la información, en los datos que obtenéis de las personas? Es decir, es que mucha gente que miente, que no dice toda la verdad o que tiene postureo.
Bueno, no te creas, porque aquí como el resultado es para uno mismo, es decir, esto todo, además con la pandemia, con toda la proliferación de las tecnologías de proctoring, etcétera, por todos los exámenes en las universidades se ha probado de todo, ¿no? Nosotros íbamos incorporando tecnologías para controlar, etcétera, y vimos que no, que es que aquí como el resultado es para ti, pues la gente no engaña. Es decir, bueno, puedes intentar engañar en tu prueba de inglés y te sale un C1 cuando tienes un B1 porque te lo ha hecho un colega, pero luego cuando vas a la entrevista, entonces, como en nuestra base es que el primero que aprende es el individuo, no engaña. Entonces ese truco por intentar, oye, ¿qué tengo que responder? ¿Cuál es la mejor respuesta? Etcétera y tal, y eso, pues desaparece. Porque es que, bueno, pues es hacerse trampas al solitario. Entonces, ahí es donde, bueno, pues como esto es lo que pretendemos y lo que establecemos es que aprendas sobre ti mismo. Y de hecho, en las compañías el éxito que estamos teniendo es porque esto se plantea como un regalo para el empleado. En el que él luego irá a su jefe, a recursos humanos, a formación, y digo, oye, es que me falta esto porque parece que es lo que a mí me demanda en la empresa. Digo, ¿cómo puedo mejorar? Y es lo que nos estamos encontrando en las compañías. Con lo cual, bueno, confiar. Digo, bueno, pues es que no es confiar, es que es uno mismo. Y cuando uno engaña, al final siempre se descubre.
Enrique.
Sí, y Juan, ¿quién es el propietario de los datos? ¿De WhiteSeeker o el usuario?
El usuario es el que... Y el usuario es el que decide si lo quiere compartir o no. De hecho, por eso ese concepto del planteamiento de regalo dentro de la empresa es clave. Porque dices, en recursos humanos, digo, no, es que esto no es para recursos humanos. No, esto es para el empleado. Y el empleado luego decidirá si va a compartirlo con su jefe, o va a compartirlo con su compañero, o va a compartirlo con recursos humanos, o con formación, ¿no? Como dije antes, ¿no? Ahí es donde uno decide, oye, lo comparto. Nosotros, evidentemente, utilizamos información agregada para aprender de esto y para poder dar las mejores recomendaciones. Y ahí le pedimos al usuario pues la autorización para poderlo utilizar, ¿no? Y luego él es el que dice, bueno, pues quiero utilizar estos datos para aplicar a una posición, porque al final lo que tratamos es de brindarle la oportunidad de construir un currículum, pero diferente, un currículum alrededor del talento. Es decir, tenemos casos increíbles, ¿no? De encontrar gente que no habría pasado ninguna criba curricular, tal, pues una persona, una mujer en una panadería y que es pues la que está llevando el UX de un producto, ¿no? O también un mecánico de tuning que está llevando diseño gráfico en una compañía. O un enfermero en analítica de datos, ¿no? En data analysis. Nadie les habría dado ni la oportunidad de hacer la entrevista. ¿Por qué? Totalmente injusto. Si sus condiciones personales o el entorno o las situaciones le ha llevado a coger un trabajo o a aprender o empezar en un sitio o en otro, eso le limita a poder trabajar en su verdadera vocación, ¿no? Bueno, pues eso es injusto, ¿no?
Entonces, sí, ese concepto de justicia es muy interesante, Esther.
¿Y qué ratio, Juan, ya que nos estás contando esas conversiones, ¿no? Casi de profesiones a nuevas profesiones, ¿qué ratio de aceptación tenéis entre empresa y candidato?
Claro, y mejora enormemente, porque como le damos la información mucho más rápida, es decir, y mucho más precisa y más objetiva, pues al final el ratio de aceptación es pues superior al 80%, ¿no? Cuando te encuentras que, bueno, pues que es que estoy aplicando a una posición y resulta que no estoy, nadie me dice cuál es el resultado, ¿no? Dice, oye, yo mando mi currículum y alguien me dice algo. Digo, nosotros te estamos diciendo, oye, pues mira, es que cuídate esto otro, porque realmente por eso en el ranking estás abajo, ¿no?
Enrique.
Sí, y Juan, ¿cuáles son los perfiles más demandados por las empresas?
Pues la realidad, como todos vemos, es decir, el perfil tecnológico, el perfil del entorno digital, etcétera, es el de mayor demanda. De hecho, nosotros estamos en torno al 50% de la demanda es perfil digital, ¿no? Es decir, no hablo solo del mundo de la tecnología, del mundo del desarrollo software, etcétera, y tal, del mundo digital, ¿no? Es decir, todo engloba un poco más, ¿no? Pero de nuestros clientes solo el 10% son empresas tecnológicas. Eso ya lo quiere decir todo, ¿no? El siguiente es el de ventas, ¿no? Es decir, el mundo venta especializada, venta consultiva, etcétera, que es el de mayor rotación. El primero es que hay altísima demanda y muy poca oferta en el mundo tecnológico. Y bueno, pues ahí tenemos un problema de capacidad de encontrar talento, ¿no? Por eso hay que abrir la mente y pensar que el talento no hay que ir exclusivamente a lo que tenemos estipulado, ¿no? De eso del full stack developer, etcétera, que pide todo el mundo sin saber lo que está pidiendo, ¿no? Luego tenemos el mundo de las ventas, que tiene una rotación enorme y que lo que tiene es, bueno, si en el primero te encuentras decenas de personas para un proceso, en el segundo pues ya hay centenas, ¿no? Y ahí es donde tenemos la segunda demanda. La tercera sería ya mundo más de soporte, etcétera, en donde ya hay, pues tienes miles de personas aplicando a una posición, ¿no? El utilizar esto para enseñar al propio profesional cómo está y lo que se pide o lo que se espera de él, pues es lo que hace que esto escale enormemente, porque el ranking lo puedes dar de forma inmediata. Entonces, no te dejas a nadie de esas 2.000 personas que aplican para un puesto de atención al cliente, no te dejas a nadie, ¿no? Y sale al principio, es decir, el que encaja mejor en esa con esa evaluación objetiva.
Esther.
De hecho, antes la sensación que se tenía en recursos humanos es que, claro, tenías todos los candidatos en papel, en currículums, y al final te daba la sensación que a lo mejor estabas dejando escapar a algunos que no has tenido, que no tenías la oportunidad de evaluarlos o de valorar esos perfiles.
Ahora esto ha cambiado porque en vez de papel lo tienes digitalizado, ¿no? Y en vez de hacer una búsqueda con el fluorescente a ver el currículum que tiene más amarillos o más naranjas, pues ese es el que pasa a la siguiente fase, ¿no? Ahora todo eso lo haces con los HCMs, con los ATS, al final que haces el parseo del currículum. Pero claro, ¿qué estás haciendo? Un parseo, una búsqueda en base a las siglas, el contenido del currículum que ha autodeclarado, ¿no? Aquí tenemos algo tremendo, que es el síndrome del impostor, ¿no? de las mujeres, ¿no? Que es que al final la mujer por norma aplica solo cuando cumple por lo menos el 80% de lo que se le pide, ¿no? Y en cambio el hombre por norma aplica con el 20%. ¿Qué hacemos? Nos estamos quedando, y tanto que estamos buscando la igualdad, pues nos estamos quedando con que el 50% de los aplicantes pues se están quedando porque, y hablo en posiciones internas y en posiciones externas, ¿no? Entonces es injusto, digo, bueno, en cambio luego los resultados, pues el nivel de inglés, si preguntas a los dos, pues resulta que tienen mejor nivel de inglés en igualdad de presentación, mucho mejor nivel de inglés que uno que otro, ¿no? Bueno, pues ahí es donde
encontráis patrones. Ya nos has dicho que entre hombre y mujer patrones diferentes, pero entre los perfiles de España y fuera de España.
Bueno, dependiendo de las áreas sociodemográficas, al final sí que se notan patrones diferentes. Pero bueno, más qué es lo que te exige un perfil en Asia, ¿no? Es decir, un perfil en países de Centroamérica, Latinoamérica, etcétera y tal, eso pues sí notas diferencias. Pero a veces simplemente es casi terminología del lenguaje, ¿no? Interpretación del lenguaje, etcétera, eso. Que hay que adaptar.
Imagino que vuestro algoritmo va eliminando esos sesgos o intentando eliminar esos sesgos de los que nos hablabas,
¿no? Claro, se trata de no tener en cuenta nada que sea sesgo. Entonces aquí pues nadie mira la foto del currículum. Y cuántos procesos de selección, pues lo primero que hace tal y hoy pues vas eliminando completamente injusto, ¿no? Ni el sexo, ni la edad, ni la nacionalidad, todo esto no participa en ninguna decisión del ranking, ¿no? Con lo cual, bueno, ya elimina enormemente los sesgos, ¿no? Y luego ya exploras y preguntas sobre lo que, bueno, pues hoy sobre lo que se define como talento, ¿no? Esas competencias y esos conocimientos alrededor de lo que necesita la posición, ¿no?
Excelente conversación, que agradecemos a Juan Sánchez Mas, el CEO de The Wise Seeker, que haya compartido hoy en Capital Radio en este programa dedicado a los datos, Data is in the Air. Gracias, Juan, por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias, Esther Morales, socia Piperlab. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Gracias, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Siberia. Gracias y hasta el próximo también.
Un placer, gracias.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piperlab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital Radio, 10 años contigo.
Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Encuentra el hogar de tus sueños en Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Imagina tu home office frente al mar y tu retiro junto al Mediterráneo. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en simedmalaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones del 16 al 18 de noviembre en Figma. Conectados por el Mediterráneo.
Capital Radio. Siente la economía.